SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Cada día que pasa aparece una novedad del sumario sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fueron las joyas en la caja fuerte, cuyo valor determinará un joyero experto, y hoy son los regalos del filántropo venezolano que dio la pista sobre Zapatero, al que, según la investigación, este empresario permitía que usara su jet privado. El caso es que, ante un golpe que ha dejado en shock al PSOE, el gobierno lo fiaba todo a la declaración del expresidente, que iba a ser el día 2, pero el juez le ha dado 2 semanas más para que se estudie bien el sumario y pueda preparar mejor su defensa. Ese tiempo que gana Zapatero es el tiempo que alarga el calvario del PSOE. Hace justo una semana, el miércoles pasado, Sánchez aludió en el Congreso a la presunción de inocencia de Zapatero. No ha vuelto a hablar del tema hasta hoy. Dará una rueda de prensa en Roma tras entrevistarse con el Papa.
Podrá hacer su diagnóstico del escenario. Le están pidiendo elecciones anticipadas el PNV o Coalición Canaria. Las pide Emiliano García Page.
Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
Esto dice Page mientras Salvador Illa cree que aún puede aguantar la legislatura, que debe aguantar, de hecho, lo dijo en La Sexta.
Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien. Hay razones poderosas para seguir esta legislatura y para agotar.
El PP espera. Espera que el PSOE se desgaste en su propio escándalo y Aznar revive su frase más citada.
Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
Reaparece Aznar como antes reapareció Felipe González. El PSOE trata de resistir mientras sus socios creen que esto no tiene más recorrido, como si la legislatura estuviera muerta, pero por razones distintas, nadie quisiera matarla del todo, o no, al menos todavía.
Como si ahora mismo dependiera de un sumario y de una declaración ante el juez. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos primero con las novedades judiciales. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hoy pasan por esas gratificaciones del filántropo venezolano que puso a los investigadores sobre la pista de Zapatero. Fue él quien, según esa misma investigación, permitía al expresidente que usara su jet privado.
La pista procede de otro de los chats entre el abogado Miguel Palomero y este empresario venezolano que mencionas, que es Danilo Díaz Granados, los mismos que se referían a Zapatero como Zeta o el Zorro. Un informe de la Fiscalía ya apuntaba que en esas conversaciones había indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias desde antes de 2019, con gratificaciones por servicios tanto a Julio Martínez, el amigo del expresidente, como al entonces comisario de Barajas. Pero en esa ecuación entra también Zapatero. Anticorrupción destaca el envío de botellas de vino de alto precio de forma recurrente para agasajarle, dice, de parte de Díaz Granados, y también que habría llevado a Zapatero en su avión particular y le habría acogido en su residencia para reuniones en República Dominicana. Pero es que en el chat se habla además de la empresa de las hijas del expresidente. Aparece en un informe de la UDEF. El empresario pide al abogado que le haga un pago de 20.000 euros a What the Fab con el concepto asesoría de mercadeo, y en persona le dice: te cuento de quién es.
Todas estas novedades se extraen, Isa, de un sumario que es tan extenso que Zapatero ha pedido más días para preparar su defensa, y eso es lo que ha dejado el juez, ¿no? Un poco más de tiempo.
Sí, el juez Calama le ha dado 15 días más a Zapatero para que se prepare en una providencia en la que atiende a sus razones. El abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, había solicitado que se le concediese un tiempo prudencial para poder consultar los miles de folios que conforman el sumario y a los que no tuvo acceso hasta el lunes por la tarde. Argumentaba que la petición obedecía al único objetivo de salvaguardar los derechos de su cliente y dejaba en manos del magistrado decidir cuándo volver a convocarle. En esa providencia y sin pasar por la fiscalía, que según las fuentes consultadas tampoco habría puesto objeción, el magistrado ha pospuesto la citación y además ha habilitado 2 fechas consecutivas, el 17 y el 18 de junio desde las 9 de la mañana, por si la declaración se extendiese varias horas. La intención del expresidente es rebatir cada una de las imputaciones y justificar los pagos de la consultora que aparecen en este sumario, que le sitúa, ya sabéis, al frente de una supuesta trama de tráfico de influencias.
Isa, gracias.
A vosotros.
No es la primera vez, ni mucho menos, que el calendario judicial va condicionando el calendario político en este país, pero esta sí es una de las más claras. El hecho de posponer la declaración de Zapatero alarga ese mal trago del gobierno porque, según van pasando los días, crece la sensación de que, en función de lo que declare el expresidente o de cómo salga de esa misma declaración, lo que puede estar en juego es la continuidad misma de la legislatura.
El gobierno, que ha visto pasar por los juzgados y por la cárcel a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, es consciente del peso que tendrá la declaración de Zapatero. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Se espera con gran expectación lo que vaya a decir Sánchez esta mañana desde Roma, pero el gobierno ha dicho ya que piensa llevar la legislatura hasta el final, pese a la presión de sus socios o la presión interna, y al final estos 15 días de más que va a tener Zapatero rompen la estrategia que tenía pensada.
Sí, el gobierno tenía marcado en rojo el 2 de junio en el calendario y esperaban que, pasara lo que pasara, la visita posterior del Papa le sirviera para pasar página y de impulso para afrontar una recta final de la legislatura muy complicada, pero que piensan llevar hasta el final. Así que el retraso de la declaración de Zapatero, sumado al resto de frentes judiciales, opacan su estrategia. Los socialistas entienden la necesidad del expresidente de retrasar sus explicaciones ante el juez para preparar bien la defensa de su inocencia, en la que aseguran siguen creyendo, pero asumen que lidiar con su silencio va a ser duro y que toca medir mucho sus palabras, como se espera que haga hoy Sánchez desde Roma y como hizo ayer ya Bolaños en el Senado, cuidándose de poner el foco en el respeto a la justicia y sus tiempos.
Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Esto le decía al PP. Cada nuevo detalle de la investigación incomoda al PSOE y al gobierno. Ayer evitaron por todos los medios comentar el sumario, salvo para insistir en que el rescate a Plus Ultra fue totalmente legal.
Ana, gracias.
A vosotros.
Hay algo que les estamos contando desde ayer, que contábamos esta mañana ya a las 7, un informe de la Agencia Tributaria que apunta que el colectivo de entidades que controlaba Julio Martínez, el amigo de Zapatero, tuvo también como clientes a la Comunidad de Madrid, que pagó 130.000 euros en 2023 y 2024, y también a la Junta de Andalucía, con 60.000 euros en los años 2020-2024, las dos comunidades con gobiernos del PP.
En el PP precisamente dan por muerta la legislatura, igual que hacen varios de los socios del gobierno, y habrá que ver hasta dónde llevan hoy sus críticas en el Congreso durante la sesión de control al Ejecutivo. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Áñez, buenos días.
De momento la oposición y los socios están de acuerdo en eso y poco más, en que las elecciones deberían ser cuanto antes, pero no parece que haya acercamiento en torno a una posible moción de censura.
Eso no había pasado hasta ahora, que los socios del Ejecutivo y la oposición coincidan en el diagnóstico, que la legislatura entra en parada. Podemos hablar de legislatura muerta, también el PNV, que a la preocupación por la corrupción se suma que no se sacan medidas adelante. Gabriel Rufián ironiza con que el PNV tenga siempre la llave de los ciclos electorales. El portavoz de Esquerra solo piensa en elecciones si la corrupción escala a las filas del PSOE.
Nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasaba lo mismo con el PSOE.
La sensación de inmovilismo del PNV la comparten en Junts, pero los dos alejan lo de prestar los votos a PP y Vox para una moción. Nadie quiere estar en esa ecuación, por eso el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, aprovecha para descargar la responsabilidad sobre ellos.
De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
PP y Vox tienden la mano para una moción de censura a medias. Sin los votos necesarios, no quieren el retrato de nuevo de que son minoría.
Adriana, hasta luego.
Adiós, gracias.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Zapatero tiene cita con el juez a mediados de junio y Begoña Gómez la tiene el día 9. Esta mañana el juez Juan Carlos Peinado espera a la mujer del presidente del gobierno y le advierte con que mandará a la policía por ella si no se presenta en el juzgado, Pedro Jiménez.
Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de la ley del jurado el próximo 9 de junio, en pleno viaje del Papa a España. Los acusados, como los llama ya Peinado, deberán acudir presencialmente o, de lo contrario, advierte que será la fuerza pública la que les conduzca al juzgado. El juez da por cerrada la investigación y atribuye a los tres encausados los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios. Delitos que, según el juez, acarrean penas graves de prisión y, por eso, usando los mismos argumentos que usó el Supremo para enviar a prisión provisional al exministro Ábalos y a Koldo García, adelanta que convocará una vistilla para que las acusaciones ultra puedan pedir medidas cautelares y conjurar el riesgo de fuga.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El precio del petróleo vuelve a rondar los 100 euros el barril en vista de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no acaban de avanzar hacia un acuerdo definitivo.
El hecho es que mientras el foco está puesto ahí, en lo que pueda suceder entre Washington y Teherán, Israel sigue matando a gente en el Líbano, a pesar de que en teoría está en vigor un alto el fuego.
Beirut denuncia que ayer fue uno de los días más sangrientos desde que entró en vigor la tregua, con más de 30 muertos. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Netanyahu vuelve a poner todo su empeño en entorpecer las negociaciones con Irán. En cuanto se han anunciado ese acuerdo inminente para la reapertura de Hormuz, justo ahora el ejército israelí recrudece su ofensiva. Solo ayer decretó la evacuación forzosa de casi 50 localidades del sur del Líbano. Algunas más allá de la línea amarilla que establece el límite del territorio del sur del Líbano que el ejército israelí controlaba hasta ahora. Dicen estar contrarrestando los ataques con drones de Hezbollah. Y esta mañana el ministro Bezalel Smotrich propone destruir 10 edificios de Beirut por cada ataque de dron que detecten de la milicia libanesa. A pesar de ello, los negociadores iraníes siguen trabajando. Están trabajando en concreto sobre el acceso a los fondos congelados de Irán, que es un tema, una demanda estrella de Teherán. Y mientras en Gaza, el ministro israel Katz anuncia que quieren avanzar en el plan de inmigración voluntaria de la franja de los palestinos. En las últimas horas han abatido a un alto mando de Hamas.
Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora.
Con esta incertidumbre en Oriente Próximo, sin avances claros en Irán, ¿qué está pasando y qué se espera que vaya a pasar con los precios? Jordi Fàbrega.
Pues lo que está pasando es que los precios siguen notando los efectos de la guerra. Tenemos al petróleo al borde de los 100 dólares. Está un 40% más caro que hace tres meses, justo antes de que empezara la guerra. La gasolina y el gasóleo también están más caros que entonces. Hoy en las gasolineras de la Península y Baleares pagamos por el litro de diésel 23 céntimos más que hace tres meses, y por el de gasóleo también nos toca pagar más, casi 10 céntimos más por litro. Subidas en los precios energéticos que, por su persistencia, empiezan a transmitirse ya al resto de la cesta de la compra y hacen que la inflación esté ahora más alta y vaya a estar más alta en los meses que vienen que cuando empezó este 2026.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, se aparta todavía más de la gestión de la compañía para defenderse de la acusación por el asesinato de su padre. En realidad ya no tenía funciones ejecutivas.
Él envió una carta a los trabajadores de la compañía en la que escribe: «He querido y quiero profundamente a los míos y de una manera muy especial a mi padre. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda».
Barcelona, Andrea Villoria.
Es la primera vez también que el acusado se pronuncia públicamente. Lo ha hecho en una carta abierta enviada a los 18.000 empleados de Mango, en la que Jonathan Andic ha anunciado que deja temporalmente su asiento en el Consejo de Administración para centrarse ya en defender su inocencia. Escribe que la atención y foco que exige la causa es incompatible con el alto compromiso de su cargo en Mango, aunque según fuentes de la compañía, hace tiempo que no tenía ya funciones ejecutivas diarias. En cualquier caso, el primogénito dice sentir dolor, impotencia y frustración, es literal, por su imputación por homicidio, una acusación que tacha de injusta e infundada. También Mango ha cerrado filas con él. En otro comunicado, el presidente de la compañía, Tony Ruiz, ha trasladado su máxima comprensión y apoyo a Jonathan Andic, que conserva junto a sus hermanas el 95% de las acciones de Mango. En tanto que decisión temporal, la compañía confirma a la SER que de momento no se le va a reemplazar en el cargo de vicepresidente.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La Junta de Andalucía dio anoche por estabilizado el incendio que quemaba el Parque Natural de Doñana desde el domingo.
Entre los factores que han complicado la extinción del fuego, las altísimas temperaturas registradas en el Valle del Guadalquivir, el fuego ha afectado un total de 400 hectáreas. Antonio Sánchez, el consejero andaluz de la Presidencia.
Una primera estimación, desde luego, nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado.
El Ejecutivo apunta a un origen intencionado.
En Estados Unidos, la noticia es el examen médico que ha pasado Donald Trump y que devuelve a su estado de salud a los comentarios de la política estadounidense. Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Es la cuarta vez que visita el médico en lo que lleva de mandato y esta frecuencia vuelve a poner a su salud en el punto de mira. Y es que a dos semanas de cumplir 80 años son frecuentes, por ejemplo, sus hematomas en las manos que se intenta tapar con maquillaje. maquillaje. The president is literally constantly shaking hands. Su jefa de prensa los atribuye a su frenética actividad, con constantes apretones de mano, y los causa una insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común entre gente mayor. A veces se le ha visto a punto de dormirse en eventos y reuniones, y hace unos meses se sometió a una resonancia magnética. Resonancia que, según Trump, salió perfecta, y también bordó el test cognitivo. El presidente, sin embargo, no ha revelado a qué tipo de pruebas se ha sometido esta vez. La ley tampoco le obliga a hacerlo, pero a pocos meses de las legislativas se empeña en proyectar fortaleza. Y es que, según una encuesta reciente, más de la mitad de los ciudadanos creen que Trump no tiene la agudeza mental necesaria para presidir el país.
Y la NASA ha encargado a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que dé el primer paso para construir la base que quieren levantar en la Luna dentro de unos años. Javier Ruiz Martínez.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha detallado que la empresa de Jeff Bezos enviará a la Luna su módulo Blue Origin Mark I Endurance, un aterrizador robótico que llevará las primeras toneladas de carga pesada al hostil Polo Sur Lunar, donde se pretende instalar una base de aquí a unos cuantos años. Con esto, la NASA arranca una ambiciosa fase de 25 lanzamientos para que de aquí a 2030 haya una pequeña colonia humana que pueda vivir de forma permanente en nuestro satélite. Ahora mismo, la NASA, la realidad es que no tiene una nave capaz de posar con seguridad astronautas humanos en la Luna. Por eso necesita que Blue Origin, propiedad de Bezos, y SpaceX, de la que es dueño Elon Musk, prueben sus naves con este tipo de misiones. Hasta 2028 nos espera que las Artemis 4 y las 5 consigan alunizar con humanos en el satélite.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.